Les contaba el caso de un compañero aquí de administración que ayer perdió su mochila.
No mientas, fui yo. No hace falta ver pixeles.
¿De administración?
Pues iba a decir, pero vamos a ver, es que iba a explicar. Déjame que yo acabe el cuento.
Y lo de administración de Sevilla diciendo,
sí, ¿vale? Entonces un compañero de administración que cayó su mochila del coche donde la había dejado, tal, en fin, alguien se la encuentra, le llama, vuelve, le recupera y le da 5 euros porque es todo lo que llevaba encima, entre otras cosas. No por, porque además es una persona larguita, no es una persona cortita. Pero eso nos lleva a aquellos que, aunque lleven encima más de 5 euros, le dan 50 céntimos por un cafelito.
Claro.
Dice, y no te lo malgastes. Y además, yo conozco algún caso que me están contando ahora por Twitter. Me encuentro un iPhone. Llamo al tío. El tío me dice que se lo lleve a un bar que está a 3 kilómetros. Se lo devuelvo. Y no me dio ni las gracias.
¿No te habrán mandado un mensaje? Que decía, me encontré en el baño del AVE, León Madrid, un peluco.
Ah, no, no.
Sí,
no, no,
y me lo quedé, y me lo quedé.
Está con el reloj.
Sí, está traumatizado. ¿Cómo quieres que esté? Si fui a lavarme las manos porque se me había caído un café, dejo el reloj ahí posado pues, en la... Venga, hombre, por favor.
Damas y caballeros, estamos en el 900 50 60 06 y abrimos la tablet de... Niño, el efecto de tablet. Eso. La tablet de Gistau. Hombre, Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien. Yo lo de Naranjo lo veo mal, porque va a incitar a la gente a no devolver nada. Eso por lo menos a él.
Pero vamos a ver, que mi mochila se me cae del techo y en la mochila solo estaban mis gafas, que no había otra cosa metida dentro de la mochila.
Y además la mochila era como un poco cutre, ¿no?
La mochila la compré yo, me costó 50 euros.
Por eso, una cosa
de esa, que no te vaya a creer.
Claro.
Y entonces yo llamé y cuando llamé a mi mis gafas y mi teléfono. Entonces llamé a mi teléfono, sonó, lo cogí un hombre y me dice, ¿esto será usted el dueño del teléfono este? Digo, pues mire usted, sí. Yo estaba aquí en la radio y entonces me dice, pues estoy en tal obra. Subí otra vez a Gines, fui a la obra, pedí y le di 5 euros porque además llevaba 55, no le iba a dar 50, vamos a ver. Le di 5 euros y me dice, no,
pues no hace... ¿Me te ha devuelto el iPhone?
¿Qué quieres? Dice, el iPhone cuesta una pasta, ¿eh?
Dice, no hace falta, me dijo, no, claro, es que
claro, también... y te insistió, no hace falta.
No, por Dios, Dios, por Dios,
tenga
no.
Tenga esto mismo, tenga esto mismo. Buen hombre. Y que le iba a dar, no sé, no me parece
sí,
que tuviera que darle más, ¿no?
No.
Bueno,
no,
pensé en ponerle un piso en la playa, pero...
A ver, Gistau, teorías acerca de todo ello.
No, yo de hecho por una buena acción de ese tipo no aceptaría nada. Yo personalmente, porque creo que estos gestos han de nutrir la buena convivencia y demás. Y en fin, lo que haría es quedármelo, ¿no? El reloj de León de Goyo. ¿No te has preguntado si vamos en el mismo tren tú y yo? ¿No has visto que últimamente...?
Era menos cachondito, ¿eh?
No, que
tenía
está,
mucho
no
cariño.
Entonces, tema de recompensas, 900 50 60 06. ¿Pero qué más hay abriendo esa tablet?
Bien, hay una cuestión que creo que te alude a ti como padre y posiblemente también a mí. Me ha gustado mucho una noticia que me ha pasado María José Navarro de un padre norteamericano que ha publicado en el Facebook familiar el reglamento destinado a cualquier chico que intente sacar a bailar o a tomar o a pasear, como dices tú, Carlos, a cualquiera de sus 5 chicas.
Hablarle, sí.
Aquí nos vamos directamente a un cliché de la cultura occidental, que es la del padre sobreprotector, la del padre que es protector con sus hijas, curiosamente, no con sus hijos. Ya sabemos que hay un componente sociológico curioso, que el padre nunca se siente obligado a proteger a su hijo de la voracidad o la predación erótica posible de una chica, al contrario, lo que quiere es que se lo cuente, pero en cambio sí se siente obligado a proteger de esa misma circunstancia a su hija. Cosa que yo todavía no sé qué me pasará cuando llegue el momento.
Lo mismo que a todos los demás.
Bien, probablemente. El caso es que este padre ha puesto un anuncio en el que, en vez de conminar o en vez de advertir algo, una cosa admonitoria contra los posibles chicos que abusen de sus hijas, lo que ha dicho más o menos es, están educadas para valerse por sí mismas, prácticamente saben karate, no hace falta que yo esté dando el coñazo encima de ellas durante la fiesta, porque ellas mismas sabrán ponerte en tu lugar. Ten cuidado, estás avisado. Esto es muy bonito porque insisto que incide. Por ejemplo, yo tuve una gran presentación de mi segundo suegro.
No la líes.
porque tengo varios. Pero bueno, pero mi segundo suero, que sin duda alguna fue el más divertido de todos y el que recuerdo con más cariño, era un gran actor argentino, un actor conocido por interpretar una especie de Víctor Maturi argentino. Interpretaba unos agentes secretos del cine muy famosos para la juventud de los años 80 en Argentina y demás. Un tío muy grande, casi 2 metros, fuerte, que jugaba todavía la pelota cuando yo lo conocí. Yo fui a Buenos Aires ya como novio de su hija y él me llevó una parte y me dijo: mira, no nos conocemos. Mi hija me dice que se va a vivir contigo a España y yo no te conozco. Y esto no puede ser así. Entonces tú mañana vienes a mi club, y a su club de frontón, de palas, y nos conocemos ahí. Al día siguiente llegó al frontón y en la puerta me dicen: sí, el señor, no voy a decir el apellido aunque sea un poco obvio, perdón, el señor X lo espera usted en el vestuario. Y digo, bueno. Y me voy al vestuario y me encuentro al señor X con los brazos sin jarras, completamente desnudo. Anda. Y con un pene tribal que le llega. Entonces yo pensé, ya veo,
macho alfa,
ya veo con qué tipo de desafío voy a tener que conquistar. ¿Me tengo que quitar la ropa?
No sé.
No, solo vamos a jugar a las palas.
Joder, qué miedo.
Él jugaba sin pala, claro.
Es obvio. Qué bueno.
Pero digo esto en broma, pero ese encuentro, la verdad es que propició una amistad que duró más allá que la propia relación sentimental que luego vio.
Pues si cogiste cariño, normal. Normal.
Sí.
Ahora entiendo por qué te separaste.
La pena que me dio. Ahora tienes lo del extintor, ¿eh? Lo del extintor que lo vas a entender.
Dejemos esto, por favor. No sigamos por aquí.
Bueno, total. Entonces, yo como a mi hija la he educado en el odio al hombre.
Te iba a preguntar cómo llevas tú que tu hija se vaya a vivir a Sudáfrica, que se convierta en un icono de belleza.
Mal, pero bueno, en fin, aguanto el tirón. Pero yo como la eduqué en el odio, el desprecio al hombre absoluto, y además se ha demostrado una muy avanzada estudiante y muy aplicada.
Una cosa no es incompatible con la otra.
Sí.
¿Pero tú cómo te comportaste con algún chico de los que la sacan a pasear que te pudo presentar en un momento dado?
Fuiste yo, al primero que me traje le digo, primero pélate.
Es duro, es duro.
¡Qué moderno!
Es duro.
¿Qué voy a decir? No, seguro que Carlos es un tío enrollado.
Tú pélate.
Primero pélate, luego 10 flexiones.
Menos mal que no te tocó el novio que tuvo mi hija.
¿Cómo fue
la llegada de este señor? Este, que ya no están juntos, claro.
¿Dónde está enterrado?
Largo y delgado como un día sin pan.
¡Qué envidia!
Sienes rasuradas, coletita. Solo pelo en la parte superior de la cabeza, rematado con una coletita a los samurái y dos anillacos en las orejas y uno como el de la vaca que ríe en la nariz.
Sí.
Qué bonito.
Joder,
muy educado.
¿El yerno ideal?
No, era muy educado. No, el chaval muy educado, cuidado. Lo cortés no quita lo valiente. Era tan educado que no hablaba. Con lo cual también mantuvimos unas conversaciones muy amenas durante ese tiempo,
¿Tú que le cantabas soy el guachi?
No, sí, señor guachi. Mi hija apareció con otro anillaco en la nariz al día siguiente.
¿Tu propia hija?
Ya se lo ha quitado. No.
Yo debo reconocer que los 3 o 4 que me ha presentado 3, me parece, son 3 niños,
sí,
3 personas magníficas, sí. Este al que le dije pelate, se peló además, o sea, era un chaval. Era un chaval magnífico, que la quería mucho, y el otro también, y el otro también. O sea, que yo no tengo nada que decir.
Lo que no quiera ella para mí.
Los descartes.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. En alguna parte del mundo hay ahora mismo un niño de alrededor de 1 año que se vaya preparando para cuando saque. Para cuando venga a casa a buscar a mi hija.
Muy bien, David, ahí te quería ver. Acabaron las tonterías.
Lo voy a cachar contra la pared, eso va a empezar.
Esto es. Recuerden que ahora hablamos de las recompensas que le dieron a ustedes por aquellas cosas que, en fin, ustedes encontraron y pertenecían a otro. Y con pues muchísima honradez, honestidad, devolvieron como es debido.
Claro.
Tanto los cortitos como los larguitos, ¿eh? ¿Y hay algo más en tu tablet o pasamos a otra cosa?
Bueno, hay una noticia que llevo 2 días intentando colocarte.
Y no hay manera, ¿eh?
Y se acaba siempre el tiempo.
No hay manera.
Que me gusta mucho, además tiene unas derivaciones que tú enseguida vas a llevar al autaurino, estoy seguro de ello. Y es algo que alude a este proceso de humanización de los animales que se ha convertido en uno de los signos de nuestros tiempos.
Uh-huh.
Una cosa es tener sensibilidad y proteger a los animales y que te gusten, y otra cosa es elevarlos a la misma categoría que un hombre, igualado en derechos y en condición. Y en este sentido, vi un juicio muy interesante promovido por la organización PETA, No sé si os acordáis de que un fotógrafo inglés, David Slater, una vez que estaba haciendo fotografías en la selva, un mono, un macaco, le quitó la cámara y se hizo una foto a sí mismo. Y fue una foto muy graciosa, porque además el mono parecía sonreír cuando se hizo la foto a sí mismo, un selfie. Bueno, el caso es que PETA ha puesto una denuncia en nombre de este mono, considerándolo el autor de la fotografía y, por lo tanto, que tiene derecho a cobrarlo todo lo que se haya obtenido con esta fotografía.
Cuando la gente pierde la cabeza.
Bueno, escucha, es que hay una denuncia en este sentido aún más divertida, que es que también PETA ha promovido una denuncia de 5 orcas, o sea, es decir, habla en nombre de las orcas, 5 orcas que han acusado a un zoo de San Diego de mantenerlas en estado de esclavitud. Te quiero decir que no es que un abogado denuncie al zoo porque hay unos animales en mal estado. No, un abogado interioriza que las orcas le encargan poner una denuncia por esclavitud. O sea, estamos hablando ya de extremos patológicos en cuanto a la relación de humanización del animal.
El mono no era un mono cualquiera.
¿Eso qué quiere decir? Es una frase redonda que dejas ahí. El macaco, dice.
Es un macaco. Tú has dicho un macaco así, con desprecio. No. El macaco crestudo de Sulawesi.
Te van a denunciar.
Un macaco en vías de extinción. Quedan muy poquitos ejemplares. Es una especie endémica. Y cuidado.
Hay que darle una paga al macaco. Sí, sí, sí.
Una paguita o algo, hombre.
Tú sabes, Goyo, que los macacos son unos animales. Nosotros somos medio macacos, medio chimpancés.
Sí, señor.
La parte bélica la tenemos por los chimpancés y la parte sexual por los macacos.
Ahí
está. O sea, más macacos y menos chimpancés. Sí. Hace el macaco y no el chimpancé, sería la nueva. Hace el amor y no la guerra.
Macaco.
Yo siempre he mantenido que los toros acabaría Walt Disney con ello cuando hizo el toro Ferdinando. Sí.
Hombre, pero eso es evidente. Los niños que se educan hoy en día con animales parlantes.
¿Quién hizo Walt Disney?
Walt Disney. Guardiney.
Guardiney.
En la mochila esa iba tu edición de inglés.
Sí, sí.
Guardiney.
Son las 10 y 20. ¿Saben por qué Vitalden usa la última tecnología en sus tratamientos? Porque es la mejor ayuda para lograr los mejores diagnósticos. Y ellos cuentan con tecnología de última generación. Y esto, de la mano de los mejores profesionales, hace que Vitalden ofrezca la máxima garantía en sus tratamientos. Pida ya cita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza en Vitalden.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Big, 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 big Friday, hey.
¿Quieres vivir como un rey allí donde nadie lleve jersey?
Pues vale, pues ok.
El 15 de septiembre vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 130 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
Ahora en El Corte Inglés, el poder lo tienes tú, porque solo del 13 al 27 de septiembre disfrutarás de hasta un 20% de descuento en una selección de productos de tratamiento de las marcas Guerlain o Sisley. Este otoño, tú eres Power.
¿Qué tal está, Merche? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, señora?
Muy bien.
Es usted muy amable. Cuéntemelo todo, si es tan amable.
Todo, todo. Pues nada, esto fue, yo creo que debió ser el 2011-2012. Y una compañera que trabajaba en la calle, a la altura del Corte Inglés de Serrano, se encontró con un modelo, un iPhone. Total, que lo cogió y le entró la duda de si se lo quedaba, lo devolvía. Y por aquel entonces estaba el tema de que los iPhones eran localizables y todo eso. Y decidió devolverlo. Yo tenía un iPhone también por aquel entonces, sabía cómo funcionaba. Y el móvil no tenía ningún tipo de contraseña. Total, que abrimos el WhatsApp y una de las conversaciones parecía que era alguien habitual de ese dueño. Oye, mira, que nos hemos encontrado este teléfono. Dile al dueño que llame y que venga a recogerlo. Bueno, pero no sabes de quién es el teléfono, el otro contacto, ¿no? ¿No sabes de quién es el teléfono? No, no, no tenemos ni idea. Tanto insistió el hombre que la curiosidad nos hizo cacharrear. Un calendario lleno de eventos, compromisos a todas las horas en todos los sitios. Ya nos pusimos a mirar fotos. Unas fotos con una casa tremenda, con cabezas de caza, gente de servicio con cofia, y no sabíamos. Nos ponemos a mirar más WhatsApp Bueno, jefa, me alegro que el accidente del avión haya salido todo bien. Bueno, lo del Papa en Madrid ha sido espectacular. Claro, ya nos pusimos a mirar, digo, esto no puede ser. Pues la foto será del hijo de Esperanza Aguirre, contactos de FM, Aznar, Rocco, bueno, todo, toda la agenda y todos los contactos de esta mujer. Al final llamó a alguien y dijo que dónde estábamos para recoger el móvil. Vinieron, devolvimos el móvil y nos dejó un pañuelito así para el cuello.
Bueno, mire, un detallito.
Un detalle.
Un detalle, sí, sí, sí.
Ese seguramente valdría bastante más que los 5 euros míos.
Sí, verdad, sí, sí, sí. No, mientras tanto bichearon ahí.
No, no, bichearon bastante. No, ¿eh? Digo,
así empezó el Watergate, ¿no? El contrato.
Claro, perdido. Claro, es... María, buenos días.
Hola, soy yo.
Buenos Hola, días. Es usted, señora, es usted.
Buenos días, mira. Yo... este verano, yo vivo en Palma y este verano fuimos con unos amigos hace cosas de un mes o así a Sóller. Y nos encontramos en el puerto de Sóller, saliendo del aparcamiento donde dejamos el coche, nos encontramos una cesta de una chica. No entiendo cómo alguien puede dejarse la cesta con todo dentro. Móvil, una cámara de fotos impresionante, una cartera con muchísimo dinero, bueno, muchísimo, yo qué sé, creo que llevaba 300, 400 euros, muchísimas tarjetas. En fin, no tenía ninguna dirección, rastreamos con la otra chica y yo y miramos y tal. Y nada, y al final, pues claro, nos llevamos el teléfono, íbamos a cenar, nos llevamos el teléfono suyo, lo dejamos encima de la mesa por si llamaba, porque no sabíamos dónde devolverlo y tal. Y vimos que no era de Mallorca, era de Madrid, era una persona de Madrid, porque el carnet lo ponía. Y entonces, al cabo de un rato, llamaron por teléfono a ver si habíamos encontrado y dijimos que sí. Y nos dijo, bueno, pues ahora, ¿dónde están ustedes? En tal sitio, les mando un taxi para ir a buscar la cesta. Total, que mandó un taxi, vino el taxi, recogió la cesta y nada más. Y yo al día siguiente, por la mañana, porque a todo esto, claro, llamó una señora a darnos las gracias, muy amable, qué gusto que haya gente como vosotras, muy bien. Y al día siguiente, como no había sabido nada más, pues llamé, porque claro, nosotros no habíamos tocado ni un céntimo de la cartera, nada, pero no sabíamos si esto iba a llegar o no iba a llegar. Y llamé a este sitio, se puso yo creo que la chica de servicio y me dijo que en un momento se pone la señora. Cuando le hablé, le dije lo que era, me dijo, bueno, pues no se preocupe, todo llegó perfecto, muchísimas gracias y ya está. Y eso es todo.
Y ya si quiere pase por aquí a tomar un café, al menos.
Nada. Fue muy curioso que mandara un taxi a buscar, que cuando dijo lo del taxi ya nos arrepentimos de haberle llamado.
Esta mañana tenía un WhatsApp de un vecino de Tres Cantos diciéndome que una señora había perdido un bolso, atención, con 30.000 euros. 30.000 euros dentro del bolso.
Es que mi mujer tiene una cabeza de verdad.
No lo ha recuperado.
30.000 euros.
30.000 euros, macho. ¿Tú sabes lo que son 30.000 euros en un bolso? Supongo que saldría del banco, pero claro, ¿a quién se le ocurre sacar 30.000 euros físicamente en billetes?
¿A quién se le ocurre olvidarlos? Yo no podría olvidar que llevo encima ese dinero.
Pues, en fin, no sé.
Me iría abrazado a ellos, les hablaría, les daría agua.
No, hombre, pero... Claro, si tú pierdes 30.000 euros y alguien viene con los 30.000, ¿cuánto creéis que es... razonable?
Hombre, los 5 euros de naranjo, va que chuta.
No, no, hombre, yo le doy 1.000 euritos ahí.
Sí. Si lo dices porque sabes que no te va a pasar.
Claro.
No, si
1.000 euritos me parece que se te va un poquito
si
la mano.
Si lo llevas suelto,
¿no?
Si lo llevas suelto,
es que yo no voy a tirar nunca, o me quedo corto.
Yo creo que me parece que vas un poquito largo.
Si le daría 1.000 euritos, pero como solo llevo encima...
Como lo llevo 1.000 y 5,
señor, que le acabo de dar 30.000, no.
100 euros, 150 euros... sería...
¿150 euros?
Yo veo poco dinero eso.
200 euros. A ver, ¿quién da más? Hasta los 1.000 no, ¿eh?
Yo creo que si das 200 euros quedas, vamos, como campeón de España. Sí. Me da a mí la sensación. No sé
si eso es un premio suficiente para un acto de honradez.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mi tía se encontró un talón aportador en la calle de 2,5 millones de pesetas y de la época de las pesetas. Y claro, hace tiempo la peseta cundía más. Y la verdad que estaba al portador. Entonces la pobre mujer, casualmente me la encontré por la calle y me dice, oye, mira, Javi, mira que lo que me he encontrado. Esto es una barbaridad, esto no es nuestro. pero abajo ponía el talón una empresa de un concesionario de coches. Digo, hombre, lo lógico es que no seas tonto y no lo vayas a cobrar porque no me parece normal. Digo, ya, yo lo voy a devolver. Yo fui al concesionario, digo, mira, aquí me he encontrado, esto tiene que ser vuestro. Y el concesionario, bueno, ¿y usted qué quiere por esto? O sea, como si lo fuera a vender, porque claro, digo, no, no, entonces el concesionario, la verdad, que lo agradeció mucho, le dio 50.000 pesetas. Yo no sé si es mucho o es poco.
Hombre,
yo creo que el concesionario estaba más agradecido que otras cosas, ¿no? O sea, y la verdad que mi tía no tampoco en ningún momento pensó en cobrar aquello, pero ella lo consideró un detalle bastante a nivel de lo que ella pretendía.
Pues o sea, yo creo que hay que decir qué concesionario es, porque una marca que da ese dinero, sí, pues merece que se le haga publicidad.
Mira, las cantidades exactas fueron por el estilo, no me puedo decir si eran exactamente, pero fue el concesionario Peugeot de Algeciras. Pues, y bueno, hace ya tiempo del tema, pero yo también aprovecho desde aquí para decir que la calidad de las personas que llegan a este concesionario, independientemente de la calidad de los coches, es bastante grande, porque además me une una gran amistad con ellos, casualmente, no por este tema. Entonces, quiero aprovechar de aquí a saludar a Juanma y a Silvia para que vendan muchos coches y sigan con el Juanma.
A ver si pierden otro taloncito, lo encontramos nosotros, ¿no? Por la categoría del concesionario de Peugeot de Algeciras. Son...
Se podía haber regalado un Talbo Samba. Una cosa de esa. Era Talbo Peugeot, ¿no? Peugeot Talbo.
Talbo Samba, que antigüedad.
Es que me acordaba ahora.
¿Y el Lena? ¿El Talbo Lena?
Qué feo era.
¿El Lena era Talbo también?
No, el Lena era una vecina que tenía.
¿Y el Talbo Horizon? Que
ese sí. Ese
era bueno, ¿eh?
Bueno.
Y sí salió bueno. Tan bueno como Mujera.
Sí.
Dame de beber, pero que sea bocopa.
Hombre, caballero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pa, para, pa, 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 pa. Tengo un amigo que ha llegado a nivel 30 de Pokémon GO ya.
Bueno.
Bueno, esto es tremendo porque estamos hablando de otra dimensión.
Sí. Es el único que ya juega al Pokémon.
Ese amigo eres.
No, un amigo mío. Sony 34, y estamos hablando de aquellos que encontraron y fueron recompensados por ello. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? Encantado de saludarle, señor. Dígame.
Pues mira, yo estaba trabajando en un parking público. Y estábamos en la cabina y ahí pues te aburres mucho. Y entonces pues me bajo a dar una vuelta por ahí por las plantas y en el suelo veo una cadena, un cordón con dos o tres medallones. Y se veía, yo no sé de eso, pero se veía que tenía valor. Entonces llamo al encargado, le digo, oye, mira esto que lo he encontrado. Y dice, joder. Y dice, pues nada, lo metí a la caja fuerte y estábamos en el turno de tarde. Al día siguiente por la mañana llegó el propietario y preguntó ahí en la cabina, oiga, ¿no se habrán encontrado? Y dice, sí, vaya usted a hablar con el encargado. Y ya lo vio el hombre, pues se volvió loco. ¿Quién ha sido el que ha encontrado esto? Se pone, pues el chaval por la tarde. Y dice, espere un momento. Se fue el hombre al cajero y vino con un sobre. Porque se conoce que era un valor que tenía más sentimental, además del económico que tuviera. Y cuando llegué yo a trabajar, digo, ¿ha venido alguien a preguntar por eso? Me dice, sí, te han dejado algo. Llega el encargado, me lleva a la cabina, a la oficina, y me dice, toma. Me da un sobre y tenía 200 euros. O sea, que fíjate, echemos el día.
Hombre, 200 euros son 30.000 pesetas, ¿eh?
Sí,
del
2008,
encima. Y del 2008. Hombre, pues gente que aprecia lo que se ha encontrado, sí, sí. Le tiene cariño a las cosas, pero luego a mí me conmueve mucho los ratitas que sí, dicen... Toma. Tómese usted un aperitivito, y te deja los 3 euros para el aperitivito y considera efectivamente que ha tenido un detalle contigo. Decir, claro. Usted para darme eso no me dé usted nada. Miguel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal?
Un placer hablar con vosotros. Pues sí, nada, bueno. Mi historia es la siguiente. Me encontré en Mallorca, a principio de este año. Cogí un taxi, estaba de trabajo, cogí un taxi camino al hotel. Y a la que bajas, eso, echas la vista para atrás para ver si quitar de algo y un móvil. Lo cogí y digo, hostia, mi móvil, y lo metí al bolsillo. Cuando llego al hotel y vacío los bolsillos, veo, yo tengo dos móviles, trabajo y personal, veo que tengo tres, digo, hostia, aquí algo no cuadra. Y en uno de los móviles, ya vi que no era mío, había un mensaje en inglés, yo no tengo nada, no sé nada de inglés, ponía, please return my telephone. Sí. Y venía el número, y digo, bueno, le voy a llamar al hombre porque yo trabajo de comercial, sé lo que es el móvil, sé la faena que es perderlo. Digo, voy a devolverlo, por si acaso. Y le llamé, el hombre no sabía nada de inglés, no sabía nada de español, no le entendí nada, tuve que colgar. A la media hora me llama una mujer con acento andaluz diciéndome que si era yo el que había llamado, que me había encontrado un móvil, digo que sí y tal. Resulta que esta mujer trabajaba para este señor inglés, que quedamos en un sitio que tuve que ir, le dije dónde estaba yo, pero la mujer, como estaban allí también pasando unos días, no conocía Mallorca, tuve que ir yo donde estaban ellos, que yo ya estaba un poco cabreado por haberme encontrado el móvil. Pero bueno, cuando llegué allí, la mujer estaba esperándome y tenía preparado un sobre, me lo dio, cuando se fue a abrir y me dio 200 euros por el móvil.
Bueno, no está mal, ¿no?
No, la verdad es que muy bien, la verdad es que de agradecer.
Eso le da para unas tapitas en Mallorca.
Y un papelito para la matrícula de inglés no le dieron.
Me manda un WhatsApp mi amiga Mara Aldeguer, que está al frente de una empresa de bisutería, de altísima bisutería, que está muy de moda ahora, y me dice que pierde un sobre con 600 pavos, 600 euros, en una gasolinera donde solamente pone Kuluk, el nombre de la empresa, nada más. Un señor se lo encuentra. No había nada, no había nombre, no había, solamente un pequeño membrete donde aparecía eso. Y por internet se tira como loco, localizando a ver a través de del tapum pum, da con ella y le devuelve los 600 euros íntegros. Ella le devolvió el favor con una pulserita para su señora. Que las pulseritas de esta niña tienen tela, ¿eh? No son cualquier cosa, ¿no?
Oye,
mira, 600 euros.
Un detallito, claro que estupendo. Chumari, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, majo?
Te conozco, nos conocemos.
Anda, de algo
sí,
bueno.
De algo muy bueno. Nos presentó Mariló en el Napardi en Pamplona.
Hombre, en el Napardi, tú dirás. Una sociedad maravillosa de Pamplona.
Sí, sí. Ahí nos presentó porque Mariló me tiene mucho cariño. Soy Chumari Alfaro. Guanchi está por ahí.
¡Hombre, Chumari Alfaro! ¡Hombre!
Por Dios, pero haberlo dicho.
Precisamente por el libro que le regalé a una caminante del camino. Os cuento la historia. Yo sí. Camino todos los días, un montón de kilómetros, y hago el Camino de Santiago en Pamplona, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo el camino, perdí el teléfono y un señor irlandés se lo encontró y se lo entregó a otra peregrina que iba también de Pamplona a Puente la Reina, que como sabes, Carlos, está entre Estella y Pamplona,
sí.
Puente la Reina. Entonces, se lo entregó a otra peregrina que era canadiense, pero que hablaba castellano. Y esa llamó al último número que evidentemente había en ese teléfono que perdí, y era el centro médico donde yo trabajo. Entonces me dijeron que tenía el teléfono y que estaba en Puente la Reina. Cogí el coche, me fui a Puente la Reina y le regalé un libro, Plantas y Remedios Naturales de los Caminos de Santiago. La chica se vio contentísima, abrazos, fotos, no sé qué, y fue muy divertido, porque para mí el teléfono, pues evidentemente, como para todos vosotros, tiene gran cantidad de información, de teléfonos y tal. Y bueno, pues esta es la anécdota.
Lo que pasa es que, Chumari, un libro tuyo metido en la mochila todo el camino es lo malo de cuando te regalan un libro en el camino.
Este no es muy grande, este es pequeñito. Además era un libro de bolsillo. Tuve la precaución de no regalarle el de tapa Tradex, sino el de bolsillo.
Menos mal, por ahí. Chumari, que te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias. Chumari, hijo. Cuídate.
Venga,
mucho.
Venga, hasta luego.
Amigo, hasta luego.
Muchos casos de gente devolviendo el teléfono y generosa. Uh-huh. ¿Tomas nota, Naranjo?
Sí, pero vamos a ver. Pero yo quiero escuchar los casos de ratidez. Ratidez completa. Y la carga se te queda cuando el otro te dice, pues ya está, muchas gracias.
Hacerse un naranjo, ¿no?
Pero me parece que no lleváis razón por una sencilla razón. ¿Qué iba a hacer ese hombre con mi teléfono?
¿Cómo que?
Ahí están datos, hay datos, quiero. Datos.
De verdad.
¿Ese hombre qué va a hacer con mi teléfono?
Pues le saca la tarjeta y pone la suya.
No, hombre, un teléfono no es tan fácil, ¿eh?
Sí. Sí,
¿Ah, sí?
Pero vamos,
pues eso tendrá que cambiarlo algo, ¿no?
Porque no era el fijo de casa que llevas encima, ¿no?
Sí, era el góndola.
El góndola rojo.
¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, bon dia, Pep.
Bon dia, Pep. Com anem, Pep? Com anem?
Muy bien. Mira, a mí lo que me pasó es que fui a cobrar un trabajo en, con un talón al portador y cuando me estaban pagando por ventanilla yo me di cuenta que el hombre me estaba dando de más. Y, pero bueno, no hice caso. Me dio el sobre, lo cogí, me fui a un bar, entré en el servicio y empecé a contar. Y resulta que me había dado 800 euros de más.
Caramba.
Claro, yo dije, pensé con el talón al portador, pues si me voy para casa, me voy para casa, pero no pude. Y volví al banco. Uh-huh. Y volví al banco y se lo dije, digo, oye, me has dado 800 euros de más. El hombre, bueno, muchas gracias, usted es una muy buena persona, porque si no lo tendríamos que haber pagado entre todos los cajeros. Era 2 días antes de Navidad. Uh-huh. Digo, usted me ha hecho una cesta, personas como usted no quedan, pero me quedé con un pamo de narices y sin un duro.
Pero con muchas palmadas en la espalda, hombre.
¡Hombre, por Dios!
Pero, y cuando, usted va al banco, Pep, hombre, me imagino que le tratan con un poquito más de deferencia, ¿no?
Hombre, el hombre me dijo, claro, es que eres, somos cuatro, teníamos que haber pagado, pero es que no me pagó ni la luz. No. Digo, somos los catalanes, somos agarrados, pero macho, te has pasado.
Pero al fin y a la postre no eran suyos los 800 euros.
Claro, no, pero... Distinto, ¿no? Pero está, fíjate que es raro que un cajero se confunda,
sí, contando dinero. Sí, el cajero era malotera.
¿Eh? Eso no había visto Barrio Sésamo. Sí.
Claro, yo no he visto tíos que los, como los cajeros, ahora cuenta muchas veces con la máquina, ¿no? Que aún así sí lo hacen dos veces. Pero cuando cuenta con el dedo, con el dedito ese, con la gomilla puesta aquí.
No, pero ocurre,
a mí no me ha pasado nunca, ¿eh?
No, ni a mí.
Pero 800 es mucho.
Es mucho dinero. Para equivocarse en 800 euros, tienes que haber cometido otro fallo.
Sí, claro, seguro. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está, Paco?
Soy Paco y primero os agradezco que me entretenéis todas las mañanas el trabajo que hago. Y te cuento mi historia.
A ver.
Yo he estado un día al lado de donde vivo sacando, iba a sacar dinero al cajero y llego al cajero y había sobre 100 euros en el cajero. Cogí el dinero, entré al banco, se lo dije al cajero, al señor que estaba ahí, mira, he encontrado eso en el cajero, eran de una vecina que vivía al lado y nada, los 2 días me llamó, me dio las gracias y hasta luego.
Hombre, la pobre.
Sí, sí, bueno, era poco dinero, no, tampoco era mucha cantidad.
Claro, 100 euritos. Sí, ¿qué haces en ese caso? A ver, ¿qué fuerais hecho? Pues muchas gracias.
Sí. Bueno,
no sé, algo.
A ver, hay otro tipo de detalles. Es que no tiene por qué ser todo económico. No sé, en fin. Según las circunstancias, puedes invitar a una persona a algo. Puedes tener otro tipo de otra consideración con él, otro detalle. Si sois vecinos, no sé. Las circunstancias son las que te dicen qué es lo que mejor se puede hacer.
Claro. Tomás, buenos días.
Hola, Carlos. Mira, aquí un cofro. Mira, te comento. Hace 8 años vamos por Linares, Jaén. A las 4 de la tarde, una calor tremenda, no había nadie en la calle, veo un muchacho perjudicado, un yonki. Y lo veo que se cruza de acera, se va a la puerta del restaurante, sale una señora, le arranca el bolso, me viene para mí, suelto mis bolsas de la compra y le quito el bolso. Bueno, pues se lo voy a dar al señor. Digo, mire, ha tirado para allá, al centro comercial. Llame a la policía, dice, yo soy policía. Hasta hoy. Mi mujer me estuvo diciendo tonto 7 días. Madre mía. Ni la gracia. Vamos, impresionante.
Pero usted devolvió el bolso a esta señora y...
Al señor que venía detrás, que era un barrilete cósmico, que no podía ni correr ni nada. Y claro, me viene para que más, para caer muchacho, pues le doy un golpe y le quito el bolso. Pues claro, viene el tío detrás, le digo, mire usted, ha tirado para allá, al campo, ¿sabes? Dice, digo, llame usted a la policía. Dice, yo soy policía. Bueno, pues ya está. Mi mujer, que estaba preñada de mellizo, pues cuando llego allí, madre mía, qué irritación llevaba. Eso era impresionante.
Porque usted se había jugado el tipo.
Hombre, yo qué sé, mido 1,85 m y peso casi 120 kilos. El golpe que se llevó el gachón, yo creo que quedó peor que yo. Vamos.
Sí, sí. Vamos. Que le afeó usted la conducta.
Bueno, sí, el pecho.
¿Y el policía? ¿El policía cómo era?
El policía era Pues vamos, un butanito, vamos, chiquitillo, gordo, sí. Y encima muy simpático, sobre todo eso.
Ya es lo que tiene la simpatía natural, claro, de algunos.
Claro.
Sí, bueno. Un compañero nuestro de la SER lo brearon, esto ya hace muchos años, en mitad de la Gran Vía por avisar a una señora de que le estaban robando. Me metieron una paliza pensando que él era el que robaba. Y lo que le estaba diciendo a la mujer, oiga, que es él está robando en el bolso. Bueno, muchas veces no sabes. Pero...
Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
un abrazo,
señor.
Un saludo para todos. Enhorabuena.
¿Qué se encontró usted, Andrés?
Vamos a ver, yo tengo el caso de rateo que tú pides.
Sí.
El máximo. Porque aquí además no hay posibilidad de error. No hay posibilidad de decir que le doy, que no le doy. Era muy sencillito y al final... Nosotros nos encontramos una cartera, un compañero y yo, con 600 y pico pavos de un cobro, de un comercial. Entonces, bueno, como tenía tarjetas, le llamamos. Nos hemos encontrado una cartera, sí, joder, ¿qué tal? Digo, mira, estamos comiendo en tal sitio. Digo, si quieres, vente a recogerla. Perfecto. Llegó el tío allí, efectivamente, nosotros revolvimos la cartera, inmediatamente lo que fue es saber si estaba el dinero del cobro, lógicamente. Y efectivamente, allí estaba. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que, joder, pues me habéis apañado. Dice, porque había cobrado 600 y pico euros y tal, y creí que me los habían robado. Digo, bueno, pues nada, ahí los tienes. Y no tuvo el santo huevo de decir, oye, tomaros un café por lo menos después de comer, vamos. Que cogió el tío, se piró y nos quedamos.
Fíjate, ahí lo tenía fácil, ¿eh?
Para la comida.
Claro. Sí, pagar la comida
o
invitar al vino. Decir, oye, claro, que os traigan una botellita de vino, claro, que os invito,
claro,
yo.
Claro, claro.
Sí, ahí lo tenía fácil. Claro, ¿no? Y, bueno, esto... El rateo.
Es
me gusta un rata. Es que un rata es que hay que entrar en la vida del rata. La vida del rata es apasionante. Tina, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludar a todos.
Encantado, señora, encantado.
Dime.
Dígame usted.
Bueno, pues mira, el año pasado, haciendo un viaje por Europa en moto, llegando a Venecia, paramos en un área de servicios antes de llegar a Mestre. Era mediodía, y mientras mi marido y los compañeros buscaban hotel, pues yo dije, voy al aseo. Total, yo voy al aseo, voy a hacer pis, y cuando me estoy haciendo pis, miro para arriba y veo un bolso colgado de señora. Total, que nada, termino, me lavo las manos, cojo el bolso y empiezo a buscar en los demás departamentos y no había nadie. Salgo a la puerta del área de servicio y no veo a nadie que busque algo. Total, que me voy a mi marido y a los amigos y le digo, ahora me he encontrado un bolso. Total, que miramos y era un bolso de chica, tenía 300 y pico de euros, tarjetas de crédito, un teléfono Samsung. Y ¿y ahora qué hacemos? Total, que el teléfono pues estaba bloqueado, como es lógico. Dice mi marido, bueno, pues llévate el teléfono a mano, coge el bolso y a ver si nos llaman. Total, que bueno, pues efectivamente, vamos, nos montamos en la moto, cogimos hotel en Mestre y yendo en la moto suena el teléfono. Pero claro, entre el casco, los guantes, yo no podía y nos vamos. Y que yo del extremeño, que no me saquen. Total, que mira por dónde al salir del área de servicio nos encontramos, creo que son los carabinieri, ¿no? Sí. La policía de allí. Y le comento lo que me pasa. Y me dicen que no, que yo no se hacen responsable, que lo lleve al departamento. Uf, madre mía, ¿el departamento? ¿Quién encuentra al departamento? Total, que llegamos al hotel. Y en esto que me vuelve a sonar el teléfono. Y yo le comento que sí, que si me entiende, que me encontra el bolso, que no se preocupe, que lo tengo... Mira por dónde el recepcionista del hotel era portugués, o es portugués. Y nada, hablo con él, le comento lo que me pasa y le pongo en contacto con la persona. Nada, le digo dónde estamos, que vamos a comer y que no se preocupe que el bolso está aquí. Nos vamos a comer y a la vuelta de la comida, yo estoy sentada en las escaleras del hotel, mi marido está sacando las cosas de la moto y veo aparecer un coche a toda velocidad. Y era una pareja de pipiolo de luna de miel. Ella embarazada, llorando a lágrimas vivas, y nada, le digo, tranquila, no pasa nada, aquí está el bolso. Pero yo también lo que digo es una cosa, que yo me arriesgué muchísimo, porque el bolso tenía 300 euros, pero sí me dice que tiene 1.000. Entonces, nada, yo le devolví el bolso, le dije que se tranquilizara, y nada, hasta la fecha.
Bueno, ¿y tuvieron algún detallito con ustedes?
Bueno, las chicas ya a última hora, cuando ya nos íbamos para recepción con las cosas, me da el alto y me dice que si quiero algo, y le dije que no. Y le digo, así de broma, ¿qué va a ser? ¿Bambino o bambina? Y me dice que bambina, y digo, pues, cojones, ponle mi nombre.
¿Qué va a ser?
Es para toda la vida, además. Ay, señor, la última, de verdad, es Miguel. Buenos días, Miguel. Hola, Miguel.
Buenos días.
¿Qué tal, Miguel?
Pues muy bien.
No sabe cuánto lo celebro.
Que me pasó cuando yo tenía 20 añitos, estaba en una fundición de Sevilla. Trabajando y me habían encargado unos veladores de hierro fundido muy antiguos. A una importante, se puede decir, familia que era dueño de la Cruz Campo, ¿entiendes? Si se puede decir, vamos. Y se dejó como lo que equivale ahora a 6.000 euros encima de la mesa. Yo amablemente la volví a llamar a esta señora y cuando vino lo recogió, ni lo contó y se fue sin decir ni las gracias.
¿Lo contó?
No, ni lo contó, pero se fue.
Ya. Vaya por Dios.
Ni adiós y ni la gracia.
Ni una cervecita, ni nada.
Una cajita de cerveza.
Lo que sé, un botellín.
Ni una cajita de cerveza. ¿Aló? No le oigo.
Nada, ni una tapita, como decimos aquí, ni una tapita.
De verdad, la última es de Pau. Buenos días, Pau.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Muy bien, desde Castelldefels.
Carambas.
Pues nada, pues te quería... He comentado un par de cosas, lo que pasa que con el tema de que no han sido agradecidos, yo trabajo de Mossos d'Esquadra y muchas veces, en bastantes ocasiones, nos hemos encontrado accidentes donde ha habido cantidades de dinero importantes. Y entonces hubo una situación en la que un coche volcado fuera de la vía por la noche, el compañero y yo, pues bueno, la víctima no estaba, se había ido porque resulta que había robado el coche a su hermana. Y encontramos un bolso con 800.000 pesetas de la época y claro, nos quedamos mirando también y es como, esto hay que devolverlo porque sí, porque es lo que hay que hacer. En aquella época todavía no teníamos competencias por aquí, le entregamos el dinero a la Policía Nacional y luego resultó que vino la mujer y aquella mujer era, bueno, pues se dedicaba al tema del placer, por eso llevaba tanto dinero en el bolso.
Ah, caramba.
Y ahí nos dejó el tema, ahí se quedó el tema.
Claro, no tuvo el detalle de decirle si quiere yo les doy placer a cambio, nada.
Algún detalle podría haber tenido.
Un detalle, pues, una caricia, un algo, joder, con la que están recibiendo ustedes por todos los lados, pues hombre, qué menos, ¿no?
Pues nada, ni eso.
Ni eso.
Ahora ya cobraba, 800.000 pesetas, madre mía.
Sí. También nos proponen hablar de propinas tanto generosas como raticulinas.
Sí.
La propina raticulina, nadie está obligado a dejar una propina, es evidente, pero...
Te dejan la monedita pequeña.
Pero, en países como Estados Unidos, por ejemplo, la propina está estipulada en un 15%. Que es mucho, ¿eh?
15% es mucho.
Es muchísimo.
Bueno, pues es un 15%, ¿eh? Tú has comido una comida de 200 euros,
y de dejar 20...
Y 30 también.
30.
Bueno. ¿Qué, ya es la hora?
Estar informado.